Ser Podcast.
Es la aplicación del momento.
Pues yo creo que debo de estar en TikTok alrededor de, no sé, una hora al día.
Aunque Instagram, YouTube, Facebook siguen liderando el ranking, TikTok es la que más ha crecido en menos tiempo. En solo un año, en 2021, casi duplicó su número de seguidores.
Crónica 24/7.
Seguidores como Alex, de 32 años, y una de las claves de su éxito.
Y el contenido, la verdad, es que el algoritmo hace las suyas y saca siempre algo que consiga siempre mantenerme entretenido y tenerme ahí pendiente siempre, pues en función de los eventos que haya en esos momentos, si es la Kings League de Piqué o si es la Fórmula 1 con Fernando Alonso.
Eva Aguado.
El algoritmo de TikTok y su pestaña para ti es ya famoso, se aprende rápido tus gustos, te los ofrece y se convierte en toda una adicción. Además, funciona igual de bien para los que miran que para los que suben contenidos.
Pues a ver, yo al principio tenía claro qué tipo de contenido quería hacer y era relacionado con cositas del mundo de profe, con cosillas de matemáticas.
Es Lauri Mat Teacher, profe de matemáticas. Uno de sus vídeos sobre geometría tiene 8 millones de visitas.
Lo que decían era que si tú cortabas el sándwich así, estabas comiendo más que si lo cortas así. Pues vamos a verlo.
Vale, obviamente sabemos que al cortar este trocito y este trocito venía de un cuadrado.
Con vídeos cortos y fáciles que te ponen un reto o te enseñan matemáticas y cocina, TikTok ha conseguido desde 2016 más de 1.000 millones de usuarios.
Base, altura, entre 2, y el área sería a cuadrado partido de 2.
Episodio 68.
Ahora vamos a ver qué ocurre si corto mi trocito de sándwich así.
TikTok engancha y sabemos por qué.
Buenas, pues yo utilizo TikTok alrededor de una hora y media al día.
Por Gillian Ayala.
Empezó como una red social para adolescentes, o al menos así se veía, y hace años prácticamente lo único que encontrabas eran bailes.
Sí, tengo TikTok, sí, lo uso a diario.
Yo lo tengo desde hace 3 años y me parece, con diferencia, la mejor red social que he tenido.
No tengo Instagram ni TikTok porque en esta sociedad de la inmediatez y de la falta de tiempo, a veces hay que elegir.
A veces lo uso media hora y a veces lo uso 3 horas.
Pero ahora es un cajón en el que cabe todo.
Cosas que veo en TikTok.
Hoy hacemos pizza de masa madre.
¿Y los otros ingredientes son harina?
No, dice la mujer, Yolanda, esto tienes que limpiarlo porque no traga, porque está muy sucio, yo no sé limpiarlo. Pues te voy a enseñar fácilmente, dale un toque y gíralo hacia la izquierda.
Hay de todo, vemos de todo, aunque con un filtro tan preciso que asusta a gobiernos.
The European Parliament has followed other EU bodies in banning this much-loved video sharing app.
Aims to ban TikTok in the US.
Pero pese a todo,
is an escalation of a recent move.
Well, there's new trouble for TikTok this morning, facing calls to be banned here in Australia.
¿Por qué triunfa TikTok?
TikTok ha triunfado por dos motivos, por un lado el tipo de contenido y por el tipo de algoritmo. Además, teniendo por un lado viendo los vídeos, son vídeos muy hechos on the go. Yeah!
Usando este filtro para hacer nuestro contorno.
Sabes, muy sobre la marcha, que conecta muy bien con el tipo de público que está dentro de TikTok.
Ninguna red social ha logrado perfeccionar su algoritmo de recomendaciones como TikTok. De ahí el éxito de su página principal, el Para Ti.
Y además, la capacidad de adaptación y de cambio en función de lo que ves y de lo que cómo reaccionas a lo que te está mostrando es muy ágil y eso genera mucha adicción. El problema que tenemos con TikTok es que TikTok no termina, no tiene fin.
Esa es la clave que destacan expertos como Ainhoa Torres, profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo.
En el momento en el que tú encuentras un nicho de contenido que te interesa.
This is a full face of a brand I ain't never fucking heard of.
Enseguida vas a ver cómo el algoritmo está continuamente recomendándote contenidos y eso es algo que Instagram, por ejemplo, todavía está puliendo.
Lo diferente, lo que triunfa, es que en TikTok puedes encontrar cualquier contenido aunque no hayas hecho alguna búsqueda específica y ese precisamente ha sido el escalón para que muchos usuarios se convirtiesen después en creadores de contenido. Usuarios como Laura.
La calculadora puede ser una herramienta buenísima para comprobar si habéis hecho bien una ecuación o no. Por ejemplo, vamos a ver cómo se resolvería esa ecuación con denominadores.
Bueno, aquí está mi cuñi colocando el espejo
Y muy importante, los cálculos matemáticos. ¿Que para qué sirven? Para colgarle el espejo a su madre.
Mira. Exacto. La distancia de la pared.
Perfecto.
Laurie Math Teacher en TikTok tiene más de 1 millón de seguidores y 70 millones de me gusta. ¿Y cuál es su contenido?
Si necesitáis Ruffini, pues vamos con Ruffini. Ruffini se utiliza para resolver ecuaciones de grado 3 o más.
Matemáticas y ecuaciones.
Lo primero que vamos a hacer es sacar los coeficientes.
¿Pero cómo llega a tener tanta repercusión una profesora de matemáticas en TikTok?
Yo empecé con mi cuenta en TikTok hace 2 años y medio o así, y lo que me motivó a hacerlo fue un poco el intentar acercar las matemáticas y hacer que las vieran de otra forma. ¿Qué nos pasó? Entre baile y baile, pum, meterle alguna ecuación que otra.
¡Oli, oli! Vamos a resolver esta ecuación racional.
Tiene muchísima más facilidad a la hora de hacerte visible, de que te conozcan, por el tema del para ti.
Otra vez, el algoritmo casi casi perfecto. El contenido ya vemos que ha evolucionado, pero los usuarios y los creadores de contenido también. La red social de adolescentes ya se ha profesionalizado, aunque no puedas vivir de ella.
TikTok sí que paga por visualizaciones, pero vamos, es algo mínimo lo que paga. Que vamos, que de lo que te paga TikTok no puedes vivir. Donde sí que se gana dinero es pues en las campañas de publicidad y todo eso de las marcas externas que te contaste.
Así que TikTok se profesionaliza, ya tiene más de 1 millón de usuarios activos en el mundo, pero sin embargo, los gobiernos desconfían.
Well, certainly at the FBI, TikTok never has been and nor will it be approved.
Las críticas de Estados Unidos a TikTok hay que enmarcarlas en el escenario de confrontación que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno chino, pero no solo con TikTok, sino con todas las empresas chinas.
En el fondo, esta guerra fría es geopolítica. Lo que incomoda, lo que le preocupa a Estados Unidos es que una empresa china pueda condicionar y decidir la información y los mensajes que le llega a la mitad de su población.
ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government.
TikTok pertenece al gigante chino ByteDance, una empresa con sede en Pekín y que, según Washington, tiene vínculos con el Partido Comunista Chino.
Decir que TikTok amenaza la seguridad nacional es una verdad a medias, porque realmente no es TikTok el que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que detrás de todas las empresas chinas está el gobierno chino. Pero TikTok en sí misma no es más peligrosa que muchas otras aplicaciones.
Es el análisis de Borja Chuara, abogado experto en derecho digital. El órdago sigue ahí, o ByteDance vende parte de sus acciones a Estados Unidos, o Estados Unidos prohíbe la aplicación. Mientras tanto, Washington, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido o Australia han optado por prohibirle a sus empleados públicos que se descarguen la aplicación en sus móviles oficiales. Y a raíz de esto, llega la pregunta. ¿Puede tu empresa prohibirte que te descargues o que uses una aplicación?
Claro que una empresa y una institución puede obligar a los empleados a borrar una aplicación de su móvil si es un móvil oficial. No puede hacerlo si es un móvil privado.
Aclarada la duda, la guerra sigue y mientras tanto, el éxito de TikTok también.
Crónica 24/7.
Cada vez es más frecuente escuchar la cuenta atrás de un lanzamiento espacial.
And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiate.
Este concretamente es el lanzamiento de Orión, la nave de la NASA, que estuvo en el espacio 6 semanas para allanar el camino hacia un próximo viaje a la Luna.
Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Orión salió y volvió a entrar según lo previsto en la atmósfera, pero no es el caso del cohete chino, que reingresó con poco control a la Tierra en julio de 2022. Cada vez hay más objetos orbitando nuestro planeta, desde los 8.000 satélites activos a las estaciones espaciales, las sondas, sin olvidar los proyectos de los multimillonarios Jeff Bezos e Elon Musk.
And very important to emphasize that Mars, especially in the beginning, will not be luxurious. It will be dangerous, cramped, difficult, hard work.
Musk, que habla con naturalidad de que viajaremos a Marte en el 2030. Pero tan importante como lanzar objetos al espacio es controlar su regreso cuando se convierten en basura. Los restos, que no se queman antes de tocar tierra, tienen un destino. Se llama El Punto Nemo, en homenaje a Julio Verne. Está al norte de la Antártida, en pleno océano, sin tierra a la vista, y es el cementerio espacial.
Viaje al centro de la nada. Así es el punto Nemo.
10, 9, 8,
el basurero 7, del espacio.
6, 5, 4, 3,
por Javier Gregori. 2,
1, and lift off.
Espacio, año 2030. 60.000 satélites están ya dando vueltas alrededor de la Tierra. Y esto será 4 veces más que los 9.000 satélites que funcionan hoy. El número de plataformas espaciales está aumentando de forma importante y sin precedentes en la historia del ser humano. Y por esa razón, también se está agravando a la vez el problema de la basura espacial. Yvonne Rodríguez Juarbe es una de las mejores ingenieras de la NASA que trabaja ahora en el Centro Espacial Goddard, situado en Estados Unidos, cerca de Washington. Y desde allí nos explica que ahora su objetivo es encontrar mejores soluciones técnicas para este grave problema de la basura espacial.
El problema existe y queremos que no se empeore. La consecuencia de un solo impacto es tan significativa que cualquier esfuerzo que hacemos para evitar esas colisiones y evitar esa generación de nuevos desechos orbitales es tiempo bien invertido.
De hecho, ahora mismo hay más de 100 billones con B de piezas de chatarra dando vueltas sin ningún tipo de control en órbitas que están cerca de nuestro planeta. Benjamín Bastida es experto en basura espacial y trabaja en Alemania para la ESA, la Agencia Espacial Europea.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuánto usamos los satélites. En el futuro, a lo mejor con estas constelaciones de Elon Musk, tenemos internet a través del satélite, tenemos toda la meteorología por satélites. Hay muchos datos que vienen por satélite.
Y el problema de la basura espacial es ya tan enorme que la propia ISS, la Estación Espacial Internacional, ha tenido ya que encender sus motores 2 veces en apenas un mes para poder evitar el choque con piezas de chatarra que viajan a una velocidad supersónica, más de 24.000 kilómetros por segundo.
Entiendo que el espacio nos afecta a todos. Las consecuencias afectan a todos los países. Lo que llamamos los objetos grandes, cualquier cosa que sea más de 10 centímetros. Esos impactos obviamente son más significativos, partes de cohetes, satélites que ya no están operando, eso obviamente pues tiene una mayor generación de desechos y es bien importante limitar el tiempo que están en el espacio para evitar, pues, entonces ese daño a otros satélites también.
De hecho, el año pasado estas maniobras de emergencia se realizaron en 32 ocasiones y esto pone en peligro no solo el funcionamiento del mayor complejo espacial de la historia, sino también de los 7 astronautas que viven y trabajan ahora en la ISS, la Estación Espacial Internacional.
Sí, evidentemente en el momento que hablamos de humanos en el espacio, el nivel de seguridad que requerimos, que pedimos, es mucho más alto que para un satélite normal. Y más aún si estos humanos, los astronautas, hacen salidas extravehiculares y hay un riesgo de que allí les choque, porque allí no tendrían ninguna protección.
Las órbitas terrestres están llenando cada vez más de basura espacial y los científicos de la ESA y la NASA han pedido ya la aprobación de forma urgente a Naciones Unidas de un nuevo tratado internacional para intentar encontrar soluciones prácticas para reducir este gigantesco problema. Carlos García Galán es un ingeniero español que trabaja para la NASA en Estados Unidos y nos explica la importancia de la colaboración internacional también en este sucio campo.
El siguiente paso en hacer una nueva era de exploración espacial va a haber muchísimas oportunidades para involucrarse y participar en diferentes aspectos. Entonces, cualquier cosa que sea poder agruparse y colaborar y poder apoyar a la industria en general, yo creo que es una buena idea de lo que están haciendo ahora mismo.
Según la Agencia Espacial Europea, la cantidad de basura que orbita la Tierra supera los 130 millones de objetos y viajan a tan alta velocidad, en algunos casos incluso a más de 50.000 kilómetros por hora, que pueden agujerear los cascos de las naves espaciales o hacer explotar satélites en uso al chocar simplemente contra uno de ellos. Entre las posibles soluciones, tres potencias espaciales, Rusia, Europa y Japón, han propuesto crear un cementerio de naves espaciales y también de satélites en desuso en uno de los lugares más remotos, sin duda, del Océano Pacífico. Se llama Punto Nemo, porque esta zona aparece descrita por el famoso capitán, que es el protagonista de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Esta zona del Océano Pacífico Sur está situada a unos 2.600 kilómetros de cualquier punto de la costa, y esta es la mayor distancia que existe entre la Tierra firme y el mar en nuestro planeta. Además, este punto Nemo tiene una profundidad de unos 3.700 metros.
La misión es tratar de limitar objetos que puedan sobrevivir el reingreso a la atmósfera. Diseñamos el satélite para que pueda reingresar de manera controlada en un punto del Océano Pacífico, el más alejado posible de la población, lo que llamamos el punto Nemo. De esa manera, pues, se limita el riesgo.
Mientras tanto, en el espacio, lanzar rayos láser para poder desviar chatarra espacial o diseñar satélites como una especie de camiones de basura son otras de las soluciones que ahora se están ensayando por parte de las agencias espaciales como la Agencia Espacial Europea.
Hemos empezado mal porque ya llevamos 60 años acumulando basura, pero creo que ahora, tanto en la Tierra como en el espacio, somos más conscientes del problema de las basuras, y hay la mentalidad ya de intentar resolverlo, teniendo el espacio más limpio que la Tierra.
Pero, a la espera de estas soluciones, cada semana cae ya a la Tierra un objeto espacial en desuso de grandes dimensiones.
Crónica 7.
Hussein, Mohamed, Abir son los nombres de algunos de los pacientes del Hospital de Todas las Guerras. Está en Amán, en Jordania, y lo fundó la ONG Médicos Sin Fronteras para atender a las víctimas de la guerra de Irak hace 16 años. Después llegaron los heridos de la guerra de Siria, también los de la de Yemen y siempre los arrasados por el conflicto palestino. Miles de personas en casi dos décadas a las que este hospital de cirugía reconstructiva ha luchado por devolver la vida e incluso la rutina. Ahora lucha también por algo más. Este centro hospitalario es uno de los que está aprendiendo a combatir contra las superbacterias que crecen al calor de la suciedad de la guerra y el abuso de los antibióticos. Esa es ahora su otra guerra.
El Hospital de Todas las Guerras. Por Nicolás Castellano.
El quirófano del Hospital de Todas las Guerras no para nunca. Más de 16.000 cirugías desde que abrió sus puertas hace 16 años, más de 7.500 pacientes a los que los bisturís le han devuelto la esperanza. Pero la gran batalla en la que se está especializando este centro de Médicos Sin Fronteras es otra, esa de la que depende ahora la vida de Hussein Riad. Ese sonido del instrumental en el quirófano es ya demasiado familiar para este pequeño, uno de los pacientes más antiguos del hospital. Lleva 11 meses ingresado y 4 operaciones desde que llegó desde Yemen, donde un disparo le atravesó la tibia en Aden. Hussein Riad tiene solo 10 años y es uno de los casos más difíciles a los que se enfrentan los facultativos de Médicos Sin Fronteras en este hospital de Amán. Cuando la doctora Nagan Hussein le estira el calcetín, se escucha rasgar la piel casi como si fuera papel de lija. Es un reto como paciente, dice la doctora Nagan, porque llegó además desnutrido y no se le puede seguir operando y rasgando el hueso porque lo perdería. Su pierna izquierda es raquítica. La bacteria que se extiende por su cuerpo es resistente en el hueso y en su piel. Es un mal ejemplo del uso de antibióticos. No le dieron los adecuados y ahora no responde a ellos. Si no reacciona, antes de 3 meses, habrá que amputar.
Es la última
oportunidad. Es la principal guerra que libran ahora mismo los médicos para salvar vidas, como la de Riad, la guerra contra la resistencia a los antibióticos que se ha desarrollado de manera alarmante en toda la región de Oriente Medio. Este pequeño carga con una superbacteria que se extiende en su organismo todo por la guerra. Esta experta explica que el 60% de todos los pacientes que llegan a este hospital tienen infecciones y de ellos 8 de cada 10 tienen resistencia a los antibióticos. Invierten en los de última generación. Hay tratamientos de 6 semanas que cuestan unos 30.000 euros por paciente. Es la otra guerra, la que está más cerca de nosotros de lo que podamos imaginar.
So the preparation of for the next pandemic, if it can happen, I don't.
Hay que prepararse, podría ser la próxima pandemia, espero que no, porque va a ser mucho peor que la COVID en todo el mundo, porque si no se pueden tratar muchas infecciones, los pacientes morirán, no solo aquí en Oriente Medio, que es el origen de muchas superbacterias por las guerras, sino que esa pandemia podría generar muchas muertes en el primer mundo debido a la resistencia muy sofisticada a los antibióticos. Podría ser un desastre, dice la doctora iraquí, de las más veteranas del hospital, donde lleva 16 años y que se muestra muy dolida al reflexionar sobre los 20 años de una guerra que le obligó a huir de su país. Siguiendo el sonido de las muletas del pequeño Hussein, llegamos al hall de este hospital de todas las guerras creado por la ONG para atender a los heridos más graves por la invasión de Irak y que hoy, debido a la multiplicación de conflictos en la zona, sigue realizando cirugías reconstructivas muy complejas a las víctimas que ahora suman Siria, Yemen o Gaza.
For sure, maybe some people they will be, let's say, surprised to see that there is still a big need in the region to treat.
Guillaume Durier es el director de este hospital, que entiende que a algunos nos pueda sorprender que tengan ahora mismo un centenar de pacientes con secuelas graves porque creerán que la guerra está solo en Ucrania, pero que en toda esta zona de Oriente Medio los conflictos siguen generando heridos y sobre todo hay víctimas que siguen necesitando años de cirugía para reconstruir caras o cuerpos quemados por las explosiones o muñones de piernas o brazos arrancados por los proyectiles. Tenemos que pensar más sobre el impacto de la guerra y sus consecuencias a muy largo plazo, dice. Escuchar a los pacientes es dibujar el mapa de las guerras que, siendo sepultadas mediáticamente por la de Ucrania, siguen generando víctimas y secuelas a largo plazo. A Mohamed, un joven poeta sirio, un proyectil le cegó la mano derecha. Ahora, 7 años después, gracias a una nueva prótesis colocada en este hospital, ha vuelto a escribir. Mohamed es de Daraa, la ciudad donde empezó todo en esta guerra siria que se alarga ya 12 años. Recita el pensamiento de un joven sirio. Siria es mi madre cariñosa, su viento es un perfume que escala por la mañana y por la tarde vivimos su nostalgia. Una morada sin columnas cuya construcción es difícil, un futuro sin sueños ni esperanza. Declama en el inicio de este poema, en el que ensalza a los mártires, a los refugiados que tuvieron que salir y a los que siguen resistiendo dentro de Siria. Todo el mundo ha perdido en esta guerra. No terminará nunca y se ha complicado más con el paso de los años, dice Mohamed, al que le gustaría regresar a su país, pero nunca bajo el régimen de Bashar al-Assad. En la planta baja, al fondo, se está perfilando la nueva mano de Abir. Suena a carpintería metálica, pero estamos entrando al moderno taller de diseño en 3 dimensiones del hospital. El ingeniero ajusta las máscaras y las manos que ha elaborado con las impresoras 3D. En 12 horas imprimen esos prototipos para operadas por quemaduras y también la nueva prótesis de la mano de Abir.
Ani Abir min el Iraq, amri 29 sana.
Ella es de Irak, tiene 28 años, cumplirá 29 pronto. Lleva puesto un anillo de oro en su dedo de la prótesis que lleva en su mano izquierda desde hace ya 3 meses. Rawan, del Departamento de Terapia Ocupacional, prueba la destreza de Abir con su nueva mano. Le hace colocar unos clavos en unas líneas que dibujan un corazón y ella lo ejecuta con una precisión increíble.
يعني ما أنا ما أتدخل في هالأمور السياسة بعيدة عن هاي المواضيع.
Era una niña cuando entraron los americanos. No recuerdo nada. Es triste porque ahora Irak está muy destruida. Recuerda sobre el 20 aniversario de la guerra. Una explosión de gas le quemó el 70% de su cuerpo y le desfiguró además la cara, donde ha sido intervenida en más de 100 operaciones. Es de Bagdad. Cuatro familiares murieron en la explosión y solo sobrevivieron su hermana y ella. Lleva varios ingresos en este hospital y cada vez se siente más autónoma. Mientras, en la sala de juegos de la quinta planta, el pequeño Hussein pone música para jugar con sus amigas, Mira, Randa y el resto de niños ingresados. Quemaduras, amputaciones y, además de todo ello, la suciedad de las guerras, como dice la doctora Nagan, que podría ser la próxima pandemia si no logramos ganar la batalla contra las superbacterias.
Crónica 24-7.
Esto es Crónica 24-7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas.
No nos damos cuenta cuando usamos los satélites. En el futuro, a lo mejor con estas constelaciones de Elon Musk, tenemos internet a través del satélite, tenemos toda la meteorología bajo satélites. Hay muchos datos que vienen por satélites.
La bacteria que se extiende por su cuerpo es resistente en el hueso y en su piel. Es un mal ejemplo del uso de antibióticos. No le dieron los adecuados y ahora no responde a ellos. Si no reacciona, antes de 3 meses, habrá que amputar.
Lo que triunfa es que en TikTok puedes encontrar cualquier contenido, aunque no hayas hecho alguna búsqueda específica, y ese precisamente ha sido el escalón para que muchos usuarios se convirtiesen después en creadores de contenido.
Dirección Eva Aguado.
Ese sonido del instrumental en el quirófano es ya demasiado familiar para este pequeño, uno de los pacientes más antiguos del hospital. Lleva 11 meses ingresado y 4 operaciones desde que llegó desde Yemen, donde un disparo le atravesó la tibia en adenos.
El European Parliament has followed other EU bodies in banning this much loved video sharing app.
Aims to ban TikTok in the US.
El número de plataformas espaciales está aumentando de forma importante y sin precedentes en la historia del ser humano. Por esa razón, también se está grabando a la vez el problema de la basura espacial.
Está en todas las plataformas. Suscríbete.
La capacidad de adaptación y de cambio en función de lo que ves y de lo que cómo reaccionas a lo que te está mostrando es muy ágil y eso genera mucha adicción. El problema que tenemos con TikTok es que TikTok no termina, no tiene fin.
Diseñamos el satélite para que pueda reingresar de manera controlada en un punto del Océano Pacífico, el más alejado posible de la población.
El 60% de todos los pacientes que llegan a este hospital tienen infecciones y de ellos 8 de cada 10 tienen resistencia a los antibióticos. Invierten en los de última generación. Hay tratamientos de 6 semanas que cuestan unos 30.000 euros por paciente. Es la otra guerra, la que está más cerca de nosotros de lo que podamos imaginar.
Realización y diseño sonoro, Juan Arana. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.